Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Parafarseando, un programa más pospuesto un poco por el huracán, porque este programa estaba pensado para el día que llegó justamente el huracán. Pero aquí está Rebeca, que está a distancia, nos está escuchando. Bienvenida Rebeca, mi compañera. Y hoy tenemos, desastres climáticos de por medio, al doctor Luis Javier Plata Rosas, que es profesor, investigador, escritor, divulgador científico, licenciado en oceanografía por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en oceanografía física en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada y doctor en oceanografía costera. Actualmente forma parte del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, donde se desempeña como profesor e investigador, y es reconocido por sus cuentos donde relaciona la fantasía con la ciencia. Doctor, bienvenido.
Pues muchas gracias por invitarme, Gloria, pues y Rebeca, pues muy contento de estar aquí, pues platiquemos de todo lo que ustedes quieran y lo que se les ocurra, y pues con mucho gusto.
El programa, hicimos un programa, el programa anterior, sobre teorías conspirativas, que pues hoy en, más que nunca están muy de moda. Cada quien tiene su teoría conspirativa favorita. Nos divertimos, la gente nos mandó cuáles eran las suyas y además hablamos de varias, pero entonces dijimos no podemos hablar de teorías conspirativas sin darle voz a la ciencia, y es por eso que está usted y estamos muy felices de que estés con nosotros. Y antes de entrarle al tema como tal, nos gustaría que nos explicaras esta diferencia sobre lo que es la palabra teoría, que nosotros usamos coloquialmente, teoría, y la teoría en términos científicos.
Bueno, coloquialmente sí llamamos teoría, y muchas veces de manera errónea, a algo que nos parece que no está demostrado, ¿no? Así, no, es que lo decimos tal cual, ¿no? Es que eso es solo una teoría, ¿no? No tiene mayores bases. Pero en ciencia, pues una teoría, pues es un modelo explicativo. Si es algo que tú tienes algún proceso, algún fenómeno en la naturaleza, y para explicarlo, pues desarrollas algo que tiene que ver con, pues, dependiendo del área, con la evolución por selección natural de Darwin, o en el caso de la física, pues a partir de la física newtoniana, de las tres leyes, las leyes del movimiento de Newton. Entonces, pues vas a construyendo esto que pues tiene bases empíricas, en el sentido de que no es solamente una elucubración, no es algo que de repente pues surja de la nada, sino que proviene de la observación, proviene de las mediciones, proviene de la experimentación, ¿sí? Y en ello radica pues el que sea una teoría científica. Si no hay experimentación, si no hay observación, si no hay algo que te permita validar lo que estás intentando explicar, pues entonces no es ciencia.
Quiere decir que yo, cuando utilizo, tengo la teoría de que va a venir tal cosa, es algo que no está comprobado, pero en términos científicos es todo lo contrario. Una teoría es una explicación que lleva un método científico.
Así es, que lleva, pues, como te comentaba, pues detrás, pues esta cuestión de las observaciones, de las experimentación, de las mediciones, de algo, pues que permita, pues, apoyarla, que permita validarla o que permita refutarla. Y bueno, pues en ocasiones pues se adelantan, por ejemplo, los instrumentos de medición. Hay veces que no tienes una teoría para explicar algo y solamente tienes la observación, entonces eso es problemático, ¿no? Pero es lo que en principio intentamos o se intenta, ¿no? No siempre, como te comentaba, se sigue pues ese caminito que muchas veces nos marcan típicamente en la escuela, ¿no? De que el método científico es sigue tal, pues a veces no se sigue tal cual, ¿no? Sino que pues la naturaleza es mucho más compleja que lo que uno puede intentar reducir, ¿no? Pero básicamente así es.
Y entonces es por eso que le decimos teoría de la relatividad, una de las más famosas, a una explicación sobre la relatividad del...
No es que no tenga bases sólidas, no es que digas, es que todavía falta comprobar. No, bueno, lo que pasa es que se apoya pues en toda una matemática, toda una física que te dice, bueno, pues esto se tiene que comportar de esta manera si estos principios son correctos. Entonces pues de ahí viene ya pues la parte de, a través de pues estos diferentes instrumentos de medición, decir, bueno, sí es cierto, sí se ajusta, las observaciones sí se ajustan a lo que nosotros decimos, ¿no? O no, y entonces hay que ir modificando. Y bueno, pues cada vez que cuando crecen las imperfecciones, pues a veces lo que se tiene que hacer es modificar a tal punto la teoría que se sustituye, ¿no? Es decir, dices, no, bueno, pues funcionaba aquí o funcionaba bajo estos términos, pero pues ya no. Y bueno, toda una filosofía de la ciencia con respecto a ello, ¿no? Los que dicen, no, bueno, es que pues cada explicación es un refinamiento de la realidad, cada teoría. Y otros que dicen, no, bueno, pues no es que sea más verdadera esta que aquella, ¿no? Sino que simplemente pues con los límites que tenemos, pues esta nos funciona más que la otra, pero ninguna es más verdadera. Entonces te digo, eso ya es pues meterse en cuestiones filosóficas,
¿no? Honduras y en filosofía. Pero pregunta Rebeca, mi compañera que está a distancia, así como definimos teoría, ayúdenos a definir qué es la ciencia entonces.
Yo
sé que no tenemos más que un poco de tiempo en el programa, claro, pero algo sí. Que sí, podamos entender.
Yo diría
todos.
Que de manera sencilla, pues la ciencia pues es aquello que pues requiere de, son explicaciones de la naturaleza, y la naturaleza implica pues la naturaleza humana, y eso implica cuestiones de psicología, de sociología, de muchas veces las que injustamente se dice, no, pues es que esas son ciencias sociales y esas no son ciencia, ¿no? Hay quienes dicen, las ciencias sociales, pues por supuesto que también son ciencias, porque también pues están jugando con esas reglas, ¿no? De que necesitas tener estas observaciones, necesitas tener estas mediciones, porque a veces no puedes medir, ¿no? A veces o no lo puedes medir de manera directa, entonces pues solamente tienes que, te limitas a observar, pero bueno, pues que sea la ciencia pues es predictiva, ¿no? En el sentido de, bueno, yo digo que esto se comporta de esta manera, mis experimentos, mis mediciones, mis observaciones validan que mi explicación y bueno, tiene pues este poder predictivo. Si esto es cierto, pues esto debe ocurrir y nuevamente haces más mediciones, más observaciones, más experimentos y ves si se sigue cumpliendo o no. Pero entonces, en ese sentido, pues la naturaleza, no hay un plan B, ¿no? Muchas veces se critica, no, es que los científicos quieren ver, así que todo es científico, no, todo es ciencia, no es así, ¿no? Digo, y hay respuestas que no puedes encontrar en la ciencia, ¿no? ¿Cómo vivir tu vida? Pues no puedes decir, ah, bueno, la ciencia sí, o la ciencia, bueno, te proporciona información para tomar decisiones que son de tipo político, de tipo económico, de otro tipo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que no hay un plan B, no hay una opción B de, ah, no, pues ahora vamos a explicarlo con su conocimiento ancestral, o vamos a explicarlo con, no, o sea, si se trata de un proceso, de algo en la naturaleza, pues con todos los límites que tiene, con todas las restricciones que existen en la ciencia, no hay otra opción. O sea, no es que digas, ah, bueno, esto lo voy a explicar aquí, esto que pasa con, no hay otra opción, o sea, así de plano. Y las teorías conspirativas, lo que pasa con ellas es que a veces te dicen, no, si hay otra opción, es que puede pasar.
Me encanta eso. Entonces, es que es verdad, todos nos hacemos esas preguntas. De alguna manera, sobre todo, yo les platico a mis sobrinos que son pequeños, a los cuales les mando un saludo, que yo los niños son los mejores científicos porque son los más genuinos, curiosos de la naturaleza y de la vida, que hacen estas preguntas que luego de adultos se nos olvida preguntar que por qué el sol es amarillo, o por qué el cielo es azul, o por qué sale la luna todos los días, o no, lo nublado. Entonces, y la ciencia nos ayuda a explicar. La ciencia son explicaciones, pero cuando usted me dice mediciones, experimentos, estamos hablando de evidencia, ¿cierto?
Así es.
Entonces, la ciencia nos explica, en base a evidencia, esas preguntas que nos podríamos hacer todos y nos responde esta curiosidad humana. ¿Así lo entiendo bien, doctor?
Sí, no, pues lo resumiste mucho mejor que mi explicación más larga. Claro que sí. Entonces, está basada pues en la evidencia. De hecho, pues psicología, que es una ciencia que a mí se me hace pues una redundancia que digan, bueno, pues vamos a dar terapias psicológicas basadas en la evidencia. Bueno, pues es que psicología, la psicología es una ciencia, no puedes hacerlo de otra manera. O sea, eso de las constelaciones familiares, que te vamos a constelar y eso, que Bert Hellinger dice no sé qué, eso no es ciencia, ¿no? Entonces, para mí es así sumamente aberrante, ¿no? Que digas, ah, pues psicología, terapias psicológicas basadas en la evidencia, pues es una ciencia, no puedes así decir, ah, bueno, pues aparte de las constelaciones, por ejemplo, estas otras, la programación neurolingüística, cuando no hay evidencia, ¿no? Ah, no, es que sí, porque enseñamos, pues otra vez, ¿no? No es que uno se ponga cientificista, valga la redundancia, ¿no? Es que, como te decía, no hay otra opción, ¿no?
O sea, ahí es donde caemos en estas de que pseudo, muchas palabras, que si es ciencias, que pseudociencias, que neurocientíficos, y entonces estas palabras que usan, que parecen científicas, porque a veces nos suenan un poquito complicadas, confunden, y entonces, si yo te digo programación neurolingüística, alguien como yo, que no tiene esos conocimientos, dice, wow, eso suena muy científico, entonces tal vez sea verdad, y así es como nacen un poco las teorías conspirativas, ¿no?
Y las teorías conspirativas, así es, sí, pues la pseudociencia se aprovecha de pues el hecho que ayuda mucho dentro de la investigación científica, pues de tener pues estos tecnicismos, que cuando tú dices, cuando tú estás hablando de surgencia, por ejemplo, en oceanografía, pues con alguien que sea oceanógrafo, oceanólogo, pues de inmediato va a estar desarrollando el término, ¿no? Ah, surgencia. Entonces se refiere a tal cosa, bla, 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 que ahorita pues no importa a qué me refiera, ¿no? Puede ser en chino, lo que sea. Pero a lo que voy es que a esa otra persona le dice mucho. Esa palabra pues ya hace innecesario pues varios párrafos que traten de explicar que es una, lo que sea, ¿no? Y eso pues se aprovecha en las pseudociencias y como pues vamos a darle así una barnizada así que parezca ciencia, ¿no? Vamos a usar palabras, tecnicismos que sabemos que no son comunes y que cuántico, por ejemplo, y sí, pues como decía Richard Feynman, ¿no? Si nadie entiende la mecánica cuántica, pues entonces ya la hicimos, ¿no? Porque pues cuando nos pregunten, pues podemos sacar aquí a Feynman la cita y decir que nosotros tampoco, pero ahí está, ¿no? Las curaciones cuánticas, ¿no? Y el secreto y la
justamente
ley de la atracción.
De lo cuántico, ahorita tenemos unas preguntas que se quedan en el tintero, pero nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round.
Ya estamos de regreso en Parafarseando. Estábamos escuchando The Galaxy Song de Monty Python. Si no conocen a Monty Python, escúchenlos. Es un grupo de humoristas y en esta ocasión de Galaxy Song hablan justamente de eso, de fijarse en el espacio, preguntarse por qué las estrellas parpadean, por qué es el cielo oscuro y todo esto que nos hablábamos de la curiosidad y demás. Y íbamos a entrarle con este tema de temas de cuánticos y del universo. Hay una pregunta aquí de mi compañera Rebeca para el doctor Javier que dice que el universo es curvo, que no hay nada lineal porque el tiempo se dobla, que es un esquema, no hay pasado ni presente ni futuro, por lo que pasado y presente y futuro coexisten en diferentes planos. Por eso se puede relacionar, por ejemplo, en constelaciones o con ancestros. Doctor Luis Javier Platas, platíquenos sobre eso.
Sí, bueno, de nuevo, es parte de esta cuestión de la pseudociencia, ¿no? Tomamos unos conceptos, tomamos lo de la naturaleza del espacio-tiempo, vemos que, pues, el tiempo, pues, por lo menos como lo percibimos nosotros los humanos, pues sí, avanza en un sentido de lineal, psicológicamente decimos, bueno, pues el presente, pues, es pues una sucesión de instantes y ¿cómo distinguimos el pasado del futuro? Podemos hacer psicológicamente pues viajes en el tiempo hacia atrás, pues
sí, yo
hacia
recuerdo, estoy viajando pasado, en el tiempo, ¿no?
pero
¿cómo funciona el tiempo realmente en la ciencia?
Sí, pero por ejemplo pues tenemos las leyes de la termodinámica, que es ellas sí nos dan pues un flujo del tiempo en un sentido, y que lo ponía como ejemplo típico Stephen Hawking en uno de sus libros más famosos, de tú tienes una taza, la taza se te rompe, caos, pues se incrementa el grado de desorden y tú nunca ves que la taza pues se vuelva a unir, pero por las leyes físicas pues no hay nada que salvo la termodinámica que te diga, ah, bueno, tiene que fluir en un sentido. Entonces, bueno, pseudocientíficos charlatanes como Rupert Sheldrake, que son los que en los que se basan constelaciones familiares para afirmar este tipo de tonterías, que es que el tiempo son puras o sea, toman una semilla semilla de verdad, toman una semilla de, bueno, de la naturaleza del espacio-tiempo, se podría viajar entonces al pasado, se podría tener, sí, el universo es cierto, o sea, no, la geometría del universo, pues, ¿cuál es, no? Los topólogos, pues, estudian, pues, ¿cómo será, no? Y vienen estas teorías, por ejemplo, de la teoría supersimétrica de cuerdas, ¿no? De que, bueno, pues, si matemáticamente, si es verdad que si tuviésemos nosotros más de 4 dimensiones, más de las 3 dimensiones espaciales más el tiempo y unas 10, 11 dimensiones, pues ¿cómo sería la curvatura del universo, ¿no? ¿Cómo, qué tendríamos? Que, pues ya no podemos imaginarlo, dado que estamos limitados por nuestras 3 dimensiones, ¿no? Más el tiempo. Pero todo esto, te digo, toman esta semilla de verdad y la prolongan así y de repente pues ya se van así a cuestiones místicas y en el sentido de ocultistas incluso, ¿no? Ah, es que la ciencia, dice Sheldrick, ¿no? Que la teoría de los tomaba algo de un... de 200 monos o algo así, no recuerdo muy bien, porque hace tiempo que escribí sobre esto, pero pues fue hace varios años y no recuerdo los detalles acerca de que, bueno, pues si un mono lava el arroz en un lo lleva al mar y pues como flota, pues de ahí separa las piedras del arroz y se lo come, otro mono ve y va, pero entonces si llegan más de 100 monos o si llega un número crítico de monos, ya un campo morfogenético que solo Sheldrake sabe qué es eso, o sea que no existe, pues ya todos los monos del mundo de esa especie pues hacen eso mismo, ¿no? Ah, constelaciones familiares, ancestros, en serio, es una charlatanería, no porque lo diga yo, se puede rastrear todo esto que ha dicho Sheldrake, se puede rastrear todo esto en artículos científicos y en teoría incluso que ve uno en secundaria, que dices, pues es que eso es imposible, eso no existe, ¿no? Pero desgraciadamente pues todos estos charlatanes pues se aprovechan de esta cuestión y a veces no es tan sencillo, ¿no? A veces sí, de veras es difícil separar hasta qué punto es, ah, bueno, aquí llega la ciencia y de aquí en adelante pues ya están lucubrando y haciendo lo que quieren con ello, ¿no? Pero mencionabas también algo de que me llamó la atención, lo de ciencia tradicional, ¿no? Eso de poner adjetivos a la ciencia, ciencia neoliberal, ahora que está de moda, ¿no? Pues la ciencia es una, la ciencia sí, si acaso podrías decir la ciencia humana, porque hasta aquí pues solo los humanos la hacemos, la ciencia moderna y publicamos
hasta que la inteligencia artificial
artificial nos alcance, ¿no? Hasta que llegue la singularidad y se vuelvan más inteligentes. Y bueno, pero la cuestión es que no hay una ciencia tradicional, la ciencia es ciencia, no hay una ciencia neoliberal. Sí, la forma en que se practica la ciencia, claro, pues somos humanos, no marcianos, sí, claro que se ha dicho, ah, bueno, pues que por ejemplo, que las mujeres, ¿no? En ciencia, invisibilidad de las mujeres en ciencia, pues sí, claro, o sea, de que ha habido machismo, pues sí, otra vez, ¿quiénes la han hecho, no? O sea, pero ¿cuál es el
está
remedio?
Está científicamente comprobada.
Claro, claro, y es lo que, qué bueno que mencionas eso, precisamente, ¿cuál es el remedio de eso? Pues más ciencia, mejor ciencia y por supuesto mayor participación de científicas, claro, claro, como te digo, pues tiene, pues no está libre de que la investigación esté viciada en ocasiones por muchas cosas, pero eso no disminuye un ápice a la validez que pueda tener pues una teoría científica, un modelo, o sea, para poder refutarlo, la única forma de hacerlo siendo ciencia, pues es con mejor ciencia. O sea, no hay otra vez, no hay plan B, ¿no? Medicina alternativa, no hay medicina alternativa, eso no existe. O sea,
es que alópata. ¿Es medicina o no es? ¿Es ciencia o no es?
¿Es medicina o no es? En el momento en que esta hierbita o este honguito que te comiste te sirva sus propiedades psicodélicas para que con todo el dolor que sientes, pues te ayude a paliar ese dolor y bueno, que además pues te produzca alucinaciones así, por añadidura y demás, pero en el momento en que funcione, en el momento que la investigación diga, bueno, este honguito pues sí te puede ayudar puede haber medicina psicológica, pues psicodélica, en ese momento ya no es medicina alternativa, es medicina, o sea, okay. no hay
yo
otra.
Creo estamos aquí charlando. Y
perdón, no estoy regañando a nadie, ¿no? Sueno así como este ya se enojó, ¿no? Ya que siente ese señor, ¿no?
Efectivamente, hay cosas que la ciencia aún no puede explicar.
Y a lo mejor nunca, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Y a lo mejor ni siquiera no sabemos qué es lo que no sabemos, que es peor.
Si entendemos, como vimos en el primer bloque, que la ciencia es quien nos explica, entonces, cuando yo quiero que algo me expliquen, yo quisiera que me lo explicaran lo mejor, lo más verdadero posible. Por eso regreso a lo que dicen los niños. Si yo tengo una pregunta tan genuina de por qué el cielo es azul, esperaría que mis padres, que son a los que generalmente un niño pregunta, me respondan con la verdad.
Así es, sí.
Entonces, la ciencia es esa persona, ese padre de alguna manera de la humanidad, que cuando yo hago una pregunta, yo espero una verdad. Y ahí es donde la evidencia entra. Y cuando hay algo que no me puede explicar, sucede en esas familias. Sucede que a veces el niño le pregunta por qué el cielo es azul y el papá le dice porque entonces los angelitos y las abejas y todas esas explicaciones que nos dan a veces los papás justo para cuando no saben explicar.
Ahora, perdón, ahora es cierto que hay una edad para niñas y niños donde ciencia y magia es lo mismo, entonces ahí sí es inútil. Si tú dices, ¿sabes qué?
Por la fantasía se combina con la realidad.
Así es, pero además su cerebro no está estructurado de manera que tenga este pensamiento crítico donde diga, ah, bueno, sí, esto y esto. O sea, si tú dices, ah, pues es el arcángel Samuel el que hace que el cielo sea azul porque lo pinta con, trae un lienzo y bla, bla, bla. O le dices, ah, sí, pues es porque los átomos tienen diferentes tamaños, las moléculas, entonces la luz choca y se dispersa y bla, bla. Es exactamente lo mismo para una niña o un niño en ese sentido. O sea, no es que estés mejorando tu explicación.
Porque
no lo puedo distinguir.
Bueno, yo le agradezco a mi mamá que siempre me dio la explicación científica, a la quien le mando un saludo, seguramente me estará escuchando. A mí siempre me dieron la respuesta más científica posible según las palabras de mi mamá. Pero tal vez a veces pasa que la ciencia no es muy buena comunicadora.
Pues, o más bien los científicos, ¿no? Que eso, muchas veces pasa eso. Y sí, no desprecio, por supuesto, estos esfuerzos de parte de los padres de dar una explicación que dicen, ah, bueno, pues sí, esto está basada porque, bueno, pero, o sea, no es despreciable ni nada, ¿no? Solamente lo digo en el sentido que te comenté, ¿no? O sea, en ese momento que digas átomos o que digas el ángel.
Sí, puedo hacer un ejemplo con otras palabras sencillas.
Sí, porque, por ejemplo, dicen, no, es que no les digas no les hables a los niños, no, de ay, no, están escuchando niñas y niños, ¿verdad?
Probablemente.
Ah, entonces no.
No iba podemos
hablar,
decir.
Sí, iba a hablar de Navidad, pero no, entonces, no. Sí.
Pero tenemos a veces es para eso, porque hay que dificultades del lenguaje o por algunas otras cuestiones la ciencia no nos logra decir.
No, porque además no, muchas veces no es sencillo, o sea, las explicaciones sí son complicadas, es decir, sí es verdad, muchas veces yo creo que en divulgación, pues no que sea un error, pero a veces nos enfocamos mucho en esta cuestión de la ciencia, de decir, la ciencia es fácil, la ciencia es sencilla, hip hip, así, sí, y tú puedes ser, y claro que puedes, ¿sí? A mí se me hace que la ciencia es así como lo que dicen en Ratatouille, ¿no? Como lo que dice Remy, de todo mundo puede cocinar, todo mundo puede hacer ciencia, claro que sí, o sea, no está limitada de que no, yo no puedo, ¿no? Pero da yo una profesionalización, ¿no? O sea, todo mundo puede cocinar, sí, pero si yo quiero cocinar huevos revueltos, a mí no me van a quedar bien porque soy pésimo cocinando, ¿no? Mis hijos no quieren comer nada de lo que cocino porque les sabe mal. O sea, quiere decir que pues no tengo suficiente experiencia, no tengo suficiente práctica, no tengo suficientes conocimientos de cocina para cocinar algo rico. Entonces pasa algo así con la ciencia, ¿no? Pero entonces a veces nos enfocamos mucho en divulgación la ciencia es fácil. Bueno, sí, no, es decir, sí es, si te gusta y la practicas, y pues entonces probablemente la disfrutes, ¿no? Pero si no, si hay cosas que dices, pues no, eso pues de fácil no tiene nada, ¿no?
Pues sí, de fácil no tiene nada, pero aquí para eso se trata este programa de Parafarseando, para tratar de acercarnos un poco a estos temas y muchos más. Nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us?
De regreso escuchando Who Wants to Live Forever de Queen. Elegimos este tema porque Brian May, guitarrista, es doctor en astrofísica, quien ha publicado investigaciones al respecto y seguía siendo músico y seguía de gira con Queen. Se puede adentrarse a la ciencia y ser rockero. No están peleadas la ciencia con el resto de las prácticas humanas. Todo lo contrario. Es ya como vimos quien nos explica esto. Y por eso seguimos con el doctor Luis Javier Plata platicando sobre esto y la importancia de la divulgación, de entender la ciencia a través de una manera más divertida, a lo mejor, para estrechar esas brechas. Y había algo sobre el Correcaminos y el Coyote. Platíquenos.
Ah, bueno, hace tiempo publiqué un libro que era sobre ciencia en caricatura, sobre pues investigaciones inspiradas en Bob Esponja o la física del Coyote y el Correcaminos, y así le llamé al libro, sobre Remy, incluso una caricatura que ya no han de ubicar la mayoría de las nuevas generaciones, por fortuna, porque era toda una telenovela que
muy triste.
Que, sí, nos hacía berrear ahí, el ojito Remy era típico, y pues a mí siempre me ha gustado mucho la cultura popular, entonces pues en la mayoría de mis libros combino pues cultura popular con cuestiones que tienen que ver con ciencia, y eso ha sido por ello, ¿no? Porque me llaman la atención, no tanto porque piense, bueno, como estrategia voy a, sino yo creo, y a veces cuando he tenido oportunidad de impartir algún taller o curso de divulgación científica, pues a mis colegas les comento ello, que es una sugerencia, ¿no? Que escriban, pues, cuando están tratando de acercarse a través de algo que es más familiar para explicar algo que no lo es tanto, pues que usen algo que les apasione, ¿no? Si les gustan los deportes, pues sí. Si no les gusta la cultura popular, pues no. Entonces, y a mí me pasa eso, ¿no? Que como soy completamente ignorante en todo lo que tiene que ver con deportes, pues a veces cuando me han pedido, pues escribe algún texto de la física del fútbol, pues me las veo negras porque pues no sé nada de fútbol. Entonces, una vez lo hice, pero entonces yo creo que, esa es una sugerencia que les he hecho y que por lo menos a mí pues sí me ha ayudado a hablar de ciencia.
Es que la cultura popular es una de las formas fáciles de entrarle, pero continúo con esto de que las teorías conspirativas y todas estas pseudociencias, ¿cómo puedo yo saber cuando algo que leo o por ahí es un mito, no es científico? ¿Cómo puedo saberlo?
Sí, pues no es sencillo porque... Ahora, pues gracias a internet, pues hay muchísimos sitios que, pues, que es difícil saber, pues, cuál de ellos es fidedigno. Sí, hay una desinformación tremenda, porque, pues, no importa qué. ¿Qué teoría, y hablo de hasta teorías conspirativas, tú pienses que es correcta? Pues por más absurda que sea, vas a encontrar algo en internet, vas a encontrar algo en la red, y vas a encontrar gente que la apoya, y vas a encontrar argumentos a favor de ella, y vas a encontrar, entonces, incluso vas a encontrar artículos pseudocientíficos que se publican en pseudo journals. Entonces ya ni siquiera eso es una garantía que digas, ah, bueno, pues voy al artículo, bueno, pero también necesito conocer algunas cosas que tienen que ver con la publicación de con las publicaciones científicas, pues para distinguir pues cuáles son.
Pero
los
estamos
verdaderos.
Atrapados, doctor, porque luego me dicen a mí, ahora que, como bien dice, internet y demás están llenos de, y yo cuando no soy una experta, pero he leído algo y digo, no, eso me suena que no es científico, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Me dicen, es que tendrías que saber más, es que no has leído, y me dan una lista de,
sí.
cosas para, y entonces digo, ¿será? Y nos ponen al común denominador de la sociedad a entre la espada y la pared, ¿será esto? Y como dice, pseudo journal, pseudo, ¿habrá algunas pequeñas claves para saber distinguir si algo es falso?
Pues pues yo creo que sobre todo pues en qué se basan, que pues pongan pues las cartas sobre la mesa, en el sentido de si son opiniones, si son pues son solamente bueno experimentos que yo he hecho y que nadie más ha replicado. Pero como te comentaba,
que
ya ni siquiera
más ha replicado es muy interesante, porque a veces hago, yo hice la prueba, mira, se lo di a mi abuelita, a mi primo y a 10 de mis amigos, y me consta que funcionó.
Sí.
Bueno, pero lo puedo replicar yo exactamente igual en otro lado. ¿Quién lo dijo y qué estudió quién lo dijo? ¿Será?
Sí, pero te digo, no es tan sencillo, no los estoy desanimando, ¿no? Sino que al contrario, pero a lo que voy es que todo eso se ha complicado tremendamente con la red, porque incluso encuentras perfiles falsos, ¿no? Que tiene doctorado, bla, bla, bla. Entonces ya se ha vuelto en ocasiones una labor detectivesca. Así, a mí me ha pasado esta cuestión, no porque crea de entrada, en algunas de las que son más evidentes, ¿no? Pero aún en ellas, el estar así sacando el hilo de la, desarrollando la madeja para ver cómo surgió, de dónde surgió, pues es toda una labor tediosa, ¿no? Y pues que te consume bastante tiempo, y que además, si no tienes una formación en el área de ciencia, pues complicada, ¿no? O sea, no tienes garantía de. Entonces, no digo que eso déjenlo a los expertos. No, lo que yo te digo es tal cual, ¿no? Se ha dificultado bastante. Sí hay esto que mencionas, ¿no? Esta situación de, bueno, no tomar pues lo anecdótico como, es que 100 personas lo dijeron. Ah, bueno, pues entonces sí debe ser cierta. Y yo creo que también algo que marcaría una bandera roja sería que fuese pues demasiado milagroso, ¿no? Así como las curas de, no, es que esto te cura esto, y aquí ya empezarías a sospechar, ¿no? O algo que digan, sí, pero pues a partir de aquí, pues tienes que pagar todo esto, ¿no? Para, yo creo que esas serían banderas rojas, pero sí se ha complicado. Mira, por ejemplo, recientes libros que he publicado sobre mitos de la ciencia, pues he encontrado esos mitos que se difunden incluso dentro de las universidades. Entonces dices, bueno, pues una, pues yo te podría decir, pues entra a un sitio, al portal de la UDG, al portal de la UNAM y eso, y en principio sí debería ser, pero aún en esos casos se cuelan así.
O en la prensa, porque también es, veces es más rentable dar algunos clics, y hoy la prensa ya se le ha olvidado a veces chequear la información
que difunde, esta cuestión de
por este tema de.
Mira, ahora qué bueno que mencionas lo de la prensa. Por ejemplo, estaba apenas leyendo que estaban haciendo haciendo una lectura de rostros de las candidatas a la presidencia, que leyeron la lectura de rostros de cómo es la personalidad de esta Xochitl Gálvez y cómo es la personalidad de Claudia Sheinbaum.
La personalidad por a través de su rostro.
A través de su rostro, que si tiene las cejas así, que si tiene la boca de esta forma, y dices, pues, no te diré cada año, pero cuando pasó lo de, y no estoy hablando de política, sino incidentalmente, ¿no? Pero cuando atraparon a este, al Chapito, no me acuerdo, Ovidio, sí. Pues al día siguiente, pero esa misma semana el Universal publicó una lectura de rostro del Chapito, que pues que era todo un líder, que porque tenía estos y estas características y estas de en el rostro. Bueno, a mí me tocó en el mismo Universal, pues decir que eso era falso y decir por todas las razones por las cuales pues no puedes, y sin embargo, hay, como te comentaba, hay una semilla de verdad, hay cosas que sí puedes decir a partir de ciertas características de tu rostro, por ejemplo, de qué tan cuadrada tienes tu mandíbula, porque eso es un efecto de la hormona testosterona, y en ese sentido pues sí tiene que haber una influencia, y sí hay cosas que se pueden decir, ¿no? Pero te digo, la pseudociencia toma este pedacito de verdad y ya se va así de no, y también podemos decir pero ¿en qué momento? Es difícil, no estoy defendiendo así, pues dice que es difícil porque está defendiendo sus libros y su trabajo, ¿no? No, digo, sí se puede hacer, pero es complicado y sí, yo diría que también en principio se acercaran pues a las universidades, ¿no? Así ante la duda, pues hay oportunidad ahora con las interacciones de que nos permiten redes sociales, internet, pues de plano preguntar, ¿no? A ver, pues quién sabe en la UDG de medicina, pues vamos a preguntarle, ¿no? A ver qué nos dice, quién sabe de psicología, pues con quienes son pues los expertos en cada área, porque pues finalmente no somos expertos, ¿no? Si yo me pongo a discutir aquí de política, pues con toda razón me vas a callar, vas a decir, no, pues es que no tienen idea de... Y es cierto, ¿no? O sea, entonces el que yo tenga ciertas credenciales por experiencia, por conocimiento en algo, pues no me hace todólogo, ¿no? No me hace así como, ya...
Nadie podemos ser todólogos.
Nadie, ¿no? Entonces, pues sí, también pues pensar, pues es que esta persona pues es científica y está diciendo esto, sí, pero está diciendo esto en algo que no tiene idea, ¿no?
Ahorita vamos a resumir las red flags para tratar de saber cuál es un mito o no, pero vamos a corte y volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Particle man, doing the things a particle can. What's he like? It's not important. Particle man, is he a dot? Or is he a speck? When he's underwater, does he get wet? Or does the water get him instead? Nobody knows Particle Man. Triangle Man. Triangle Man hates Particle Man. They have a fight. Triangle wins. Triangle Man. Universe man, usually kind to smaller man. Universe man, he's got a watch with a minute hand, millennium hand, and an eon hand. And when they meet...
Ya estamos de vuelta en Parafarseando. Estábamos escuchando Particle Man de The Mighty Giants. Es un grupo de rock alternativo de Chicago y en esta canción hablan justamente de eso, de partículas subatómicas y el hombre partícula. Y a veces cuando hablamos, como decimos, de partículas, cosas subatómicas, y cada vez es más complicado entender y saber si es verdad, si es mentira, o algunos mitos como estos. Pero voy a resumir y me va a decir el doctor si estamos bien entre las red flags para detectar mitos. Primero, que se pueda o no replicar. No, yo lo diría primero, ¿quién lo dice?
Así es.
¿Quién es la persona que lo dice? ¿Cómo sus credenciales y demás? Sus argumentos. Hay que entender cuando es un argumento o cuando es una opinión. incluso para nuestra vida, en conversaciones que no sean sobre mitos y ciencias. Argumentar y opinar son cosas distintas. Y ya que fijan si la voz es un experto, si tiene las suficientes credenciales, si el modelo se puede replicar, lo que está diciendo lo puedo replicar otra persona en otro lugar y me va a dar exactamente el mismo resultado. Ya eso ya nos va dando pistas. Y pues la evidencia, hablábamos desde el principio que la explicación para lo cual nos ayuda la ciencia está apoyada en evidencia. Entonces, tratar de observar de verdad, aunque sea una labor detectivesca, revisar la evidencia, y pues la evidencia está publicada en esto que los famosos papers, y aún así son refutables, y entre científicos también se discuten esos, pero tendría yo que presentar otro modelo que fuera, que tumbe ese argumento, ahora sí que esa teoría, que explique mejor o explique de otra manera esa teoría. ¿Estoy en lo correcto, doctor?
Sí, pues eres muchísimo mejor divulgadora que yo, porque lo que yo estuve yéndome por las ramas y por acá, lo has hecho bastante concreto y mucho mejor, claro que sí.
Es que he hecho mi tarea, doctor, para este programa, pero pasa eso, y a veces lo que ocurre es que nos gusta la respuesta. A mí me gusta que me diga el horóscopo que me va a ir muy bien mañana. Y digo, ay, sí, entonces cuando algo se acerca a lo que me gustaría saber o que lo que a la respuesta que yo busco, y lamentablemente o afortunadamente la ciencia no se basa en lo que nos gusta a uno, lo que nos busca a otro, entonces la evidencia es la evidencia. ¿Sabes qué? Científicamente no sabemos si te va a ir bien mañana. Ah, la incertidumbre no me gusta. Preferiría creer, como lo que usted decía de la lectura de rostros. Yo quisiera que me dijeran realmente que por verle la cara tal o cual candidato, saber si voy, mi voto está bien o mal, o si me va a ir mal porque este es un tirano. Pero pues no podemos saberlo. Entonces habría que, bueno, si no lo podemos saber por eso, sigo en incertidumbre, pero entonces le busco por otro lado qué ha hecho esta persona y demás. He ahí la complicación. Pero ¿cuál es el papel de la educación en esto? Porque nosotros aprendemos o desaprendemos ciencia en la escuela. Los sí. Que no estudiamos para ciencia.
Sí, bueno, ahora todavía es más polémica esta situación con la llegada de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que cambió pues todo para mal y para con adoctrinamiento ahora, ¿no? Pero tradicionalmente y desde cuando yo fui a primaria, por ejemplo, en el siglo pasado, pues no solo la ciencia, no ha sido exclusivo de la ciencia, sino de la historia, de otras asignaturas, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, en ciencia, pues nos enfocamos muchas veces a aprender pues estas cuestiones como la tabla periódica, ¿no? Bueno, apréndete por grupos, periodos y demás. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio y demás, ¿no? O en historia, apréndete las fechas, ¿no? ¿En qué año llegó tal persona a tal lado? ¿Qué año fue la promulgación del plan de Ayutla? ¿Qué decía el plan de Ayutla? Y en vez de fomentar pues el pensamiento crítico, sí, de bueno, pues cómo sabemos que sabemos pues esto que estamos viendo, ¿no? Y digo, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero la verdad es que pues sí, eso es una labor pues titánica, y como te comentaba, pues nuestro cerebro pues va desarrollándose con el paso del tiempo cuando estamos creciendo, y pues no es lo mismo educar a un niño de primero de primaria que a una joven de secundaria, y pues no son las mismas estrategias pedagógicas, no es el mismo lenguaje el que hay que manejar, no son los mismos conceptos, como te decía, los que se pueden explicar en cada momento. Entonces pues todo eso, pero yo pondría el enfoque en esta cuestión de que hay que, y es hasta pues universidad y posgrado, ¿no? Hay que fomentar pues el pensamiento crítico, el que pues nosotros siempre estemos reflexionando, bueno, ¿por qué decimos que esto es de esta manera? Y y lo que también tú mencionabas acerca de que a todos nos pasa el sesgo de confirmación, este sesgo psicológico de confirmación, ¿no? Aquello que pues se ajusta más a lo que a mí me acomoda, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me sirve, pues eso yo le doy un peso mayor, ¿no? Y aquello que me disgusta o aquello que digo, no, pues la ciencia aquí pues que ya es hasta como un ataque directo personal, ¿no? Y a veces como te comentaba, pues hay decisiones que no son científicas, o sea, la ciencia pues proporciona esta información, pero ya el hecho de qué hagas con ella pues es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, pues hay estudios que muestran que las personas que escuchan música instrumental pues tienen un coeficiente de inteligencia mayor que quienes escuchan pues música de otro tipo, de otro género. Hasta ahí. Ya la interpretación que uno hace, a ver, es que eso significa que no se está discriminando, que entonces si yo escucho...
Es eso, es que la explicación no es una interpretación, es solo una explicación.
Entonces ya las consecuencias o qué vas a hacer con esa información ya es otra cosa, ¿no? Ya eso no significa que, entonces es que yo conozco un amigo que escucha a Bad Bunny y es nieto de Einstein y eso. Sí, pero no es lo que está diciendo esto, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con esa información?
Pero ¿cómo si la interpretas? Les preguntamos a todos y entonces... Ajá. Volvemos al método explicativo. Ahora que, como decimos, esta confusión se da en tiempos de redes sociales, de internet, de inundados de información, que todo está cambiando tan rápidamente, la ciencia va al cambio, al ritmo de cambio que está cambiando el mundo. ¿Cómo se ve el futuro de la ciencia? Cuando se dice aquí, Rebeca, que también el mundo apunta a un mundo más holístico, ¿cómo se ve el futuro de la ciencia?
Pues se ve, bueno... En México, en el mundo en general.
Yo la creo inteligencia que artificial, sí. ¿Cómo ve la ciencia esto? ¿Será una herramienta? Sí, no, todo esto que está cambiando, ¿qué tan rápido?
Aunque hay personas más mucho más cualificadas que yo que alertan sobre pues varios de los riesgos de la inteligencia artificial, digo, no de a nivel de Terminator y que pues se nos vaya, pero sí en el sentido de lo que decía este historiador, el de ¿cómo se llama? Tiene un libro muy famoso.
Yuval Harari.
Ajá, él, que acerca de pues que le preocupaba, ¿no? Que las creaciones de inteligencia artificial pues no son humanas, entonces ¿qué son? Pues no sabemos, ¿no? Es otra cosa y que no nos hemos encontrado.
Si ya
eso,
nos
¿no?
estamos enfrentando a que leyendo en el mundo del universo de internet, le digo yo, es difícil saber si es real o no. Cuando me presenta una imagen, justo para este programa estábamos utilizando imágenes de inteligencia artificial, nos confunde lo que es real y lo que no es real. ¿Puede cambiar la ciencia al ritmo de los cambios? Ajá,
pero a eso iba. Yo creo que ahorita estamos viendo uno de los movimientos filosóficos más y de las percepciones y de en general de las reacciones hacia la ciencia más anticientíficas que ha habido en la historia, con el posmodernismo. Sí, con esta cuestión de la deconstrucción y que pues es de esta cuestión de que es poder el conocimiento y la interseccionalidad y este tipo de ideas son sumamente no acientíficas, sino anticientíficas tal cual, ¿no? Así de no, la ciencia no tiene la última palabra en esto, no es la ni siquiera la mejor opción para conocer la naturaleza, hay otras opciones, hay otras vías, pues no, como te decía, no es mi opinión, no hay algo que la sustituya, y como te decía, no hay, pues es que el conocimiento ancestral es de no, bueno, el conocimiento ancestral, ya que haya evidencia de que realmente sirve, pues va a ser ciencia, no hay de otra. O sea, entonces no. Pues yo sí veo pues esto como pues algo funesto, ¿no? Algo que sí tenemos que luchar con el pensamiento crítico en las universidades en particular, pues para combatirlo, para evitar también esta cuestión de la cultura de la cancelación. Yo creo que si no puedes en la universidad hablar de cualquier tema y argumentar a favor o en contra, ¿dónde lo vas a hacer? Así, por más absurdo, estúpido que sea, pues
a
que te argumenten.
A favor y en contra, la curiosidad y la duda, el pensamiento crítico, Y dudar hasta de lo que pensamos y volver a preguntar. Para eso sirve la ciencia. Se nos va el tiempo. Doctor Luis Javier Platas, un gustazo.
Ah, pues muchas gracias por invitarme, pues pues ojalá que no haya quedado como el papá regañó, ¿no? En la plática, ¿no? Mil disculpas por si me monopolicé demasiado.
No, para nada. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Rebeca. Gracias. Gracias a los que nos escucharon. Jorge Cuen, controles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.